Vamos a hablar de la exposición El Arte Mecánico, que se puede ver en el Caixa Forum hasta el 6 de mayo, que incluye pinturas, esculturas, dibujos y todo material de Andy Warhol, un personaje en mayúsculas del que hoy vamos a contar su vida y obra de la mano de nuestro querido historiador David González. Muy buenas noches.
Bien hallado.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Hablando de Warhol.
Oye, estamos hablando de un artista que atrae el interés general. Lo estamos viendo estos días con el éxito que está teniendo esta exposición. Pero es que, claro, su obra es muy conocida. Tenemos retratos de Marilyn Monroe, de Elvis, hasta la portada de un disco de Miguel Bosé, un cuadro de encargo para Armani o las archiconocidas latas de sopa Campbell. Sí. Supongo que las has visto y que has estado en la exposición.
Sí, pero bueno, me costó entrar.
Ah, sí,
que la cola era impresionante. Claro. Hay que decir que viene del éxito que ha tenido en Barcelona y que está muy bien organizada la expo porque viene el comisario de la exposición que viene de organizarla en Málaga, que Málaga, cuidado con Málaga, nos está compitiendo muy fuerte con Madrid como capital del arte contemporáneo.
Bueno,
está muy
en esto,
bien.
En esto no se compite. Bueno, lo importante es tener sitios para llevar este tipo de exposiciones tan importantes.
Más que competencia, está sirviendo como de acicate para que en Madrid, que está el final del invierno y la primavera, viene con unas exposiciones en Madrid, tanto por ejemplo la Fundación Canal, la que tiene sobre el Holocausto, la que hay en la Fundación Mapfre sobre Baltus. Está viniendo muy bien.
Sí. Bueno, en esta en concreto, importante, ¿te ha gustado, verdad?
Sí, porque además viene, para quien nos esté escuchando, viene lo más representativo de Warhol, la verdad, desde las latas, las Marilyns, toda su etapa de los 60, que hacía años que no pasaba por España, su obra más representativa, la vamos a poder ver. Además está muy bien organizada la exposición porque no solo está el Warhol del pop art que todo el mundo recuerda, sino diversas etapas anteriores y posteriores a mezclarse en el movimiento del pop art.
¿Sí?
Y también parte de su obra audiovisual. Hay que tener paciencia y a veces un poco de estómago para aguantarla, pero bien, está bien representada.
Bueno, esta noche vamos a hablar de la vida y obra de este hombre, de Andy Warhol, y como siempre vamos a ambientarnos. Y empezamos, como siempre, por el principio. David, ¿de dónde sale Andy Warhol?
Bueno, esta canción hay que decir que es la que le dedicó Bowie, ¿eh?
Bueno, la verdad es que Bowie le ha dedicado, Lou Reed le ha dedicado.
¿Sí?
También hablaremos la importancia que ha tenido Andy Warhol en el mundo de la música, porque ha tenido grandes amigos.
Sí, y mucha inspiración en artistas incluso españoles. Hay que decir que Warhol y Bowie no hicieron muy buenas migas. Porque Bowie, cuando quiso conocer a Warhol a finales de los 60, fue a la Factory y se puso a hacer mimo. Claro, entonces Warhol dijo, ¿esta mamarracha de qué va? Y pues no. Claro, es que él debía ser muy especialito, Warhol.
Tuvieron
también
un primer mal encuentro.
Un mal encuentro,
de esos
pero
que nunca se olvidan.
Bowie le sigue admirando y de hecho lo interpreta en la película Basquiat. Quien interpreta a Warhol es Bowie.
Sí, sí,
con
sí.
Con lo cual la admiración siguió estando ahí.
Es cierto, bueno, comenzamos por el principio de dónde sale.
Comenzón, como decía Antipicole en el famoso
Comenzón.
Sketch. Comenzón. Andrew Warhol, que era el verdadero nombre de nuestro protagonista, nació en 1928 en Pittsburgh, que era una zona minera, y él era hijo de inmigrantes eslovacos. Tenía dos hermanos que son los patronos actuales de la Fundación Warhol.
Sí.
Desde pequeño tuvo un carácter muy tímido. Dicen que tuvo un posible Asperger, que sabes que es esta enfermedad que te impide relacionarte con los demás.
Con los demás, sí, sí, sí.
Claro, en aquella época no se diagnosticaba nada. También algunos hablan de TDA, déficit de atención, pero no, claro, no podemos asegurar nada porque no había ningún diagnóstico oficial como
pero
tal.
Sí que tenía un carácter tímido, la salud muy frágil.
Muy frágil, eso le marcaría para siempre. De hecho, el dibujo, que era una afición alentada por su madre Julia, fue uno de los escapes no solo de la pobreza, sino de la enfermedad. Al tener un carácter muy frágil, pues no podía jugar como los demás niños, pues al fútbol, al fútbol en América seguro que no, pero bueno, a tirarse por barrancos y esas cosas que hacen los niños,
sí.
Él no podía. El mayor episodio de salud precaria que él protagonizó en su infancia fue a los 8 años, ni más ni menos, cuando tuvo que dejar el colegio por estar aquejado del baile de San Vito, que es algo que nos han dicho siempre nuestras madres, deja de moverte, parece que tienes el baile de San Vito.
Es verdad.
Existe, y el baile de San Vito es una enfermedad de carácter nervioso, es el nombre popular, tiene un nombre científico que no sé cuál es, pero vamos, el baile de San Vito,
¿sí?
Que a raíz de esto le dedicó, por cierto, abro paréntesis, McNamara una canción a Warhol que se llamaba San Vito's Dance, en homenaje a esto que le ocurrió.
Bueno, que se llegaron a conocer, de eso hablaremos después.
Sí, 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 el baile de San Vito que se caracteriza porque las extremidades se te mueven sin que tú lo decidas,
sí.
Y se te mueven de manera además como que te hubieses metido un LSD, de aquella todavía no tomaba LSD Warhol, así que no sabemos.
Hablamos
muy bien.
Hablamos de 8 años.
Claro. Bueno, mira algunas cómo empezaron con 8 años, pero Warhol desde luego no. Sí, a esto se sumó que pronto la piel que él tenía, que era absolutamente blanquecina, parecía un fantasma, pronto le empezaron a salir ronchones, erupciones de color rojizo, que él con maquillaje intentó disimular, pero esto lo tuvo toda su vida. O sea que imagínate que si ya era una persona tímida, esto se incentiva todavía más.
Con 8 años, imagínate.
Y le destaca una característica muy importante de su arte, que es el voyeurismo. Es decir, él no participa de manera activa en la vida. Hace de observador y de retratista de esa realidad que lo observa. Sus primeros dibujos de pequeñito pues son lo que él veía hacer a los demás, que él no podía participar en esas actividades. Uh-huh. Este voyeurismo le perseguiría durante toda su carrera. De hecho, la etapa más sexual de su obra responde un poco a esto. Él tenía problemas para mantener las relaciones sexuales y lo que hacía era retratar las relaciones sexuales de los demás.
Tenía problemas para cualquier
para
tipo
todo.
De, exactamente, sí. Para establecer cualquier tipo de relación.
Sí.
Ese es el problema.
En 1942, con 14 años, sufre la pérdida de su padre. Y 3 años más tarde se convierte en el último de sus hermanos en entrar en la universidad. Esto se daba porque el padre dejó un dinero guardado específicamente para esto, porque él sabía que el único de los... Claro, en una zona donde la rudeza era lo que imperaba, el único que tenía así un carácter un poco óptimo para los estudios era el propio
Andy.
Una
forma de asegurarle un poco el futuro,
el futuro,
¿no?
Claro.
A su hijo con esos problemas que tenía. De hecho, en esos años es cuando intuye que su afición al dibujo podría ser su futuro.
Uh-huh. En 1948, en plena etapa universitaria, se presenta un concurso de pintura con un cuadro que hoy en día es muy célebre precisamente por ser el pistoletazo de salida de su carrera como pintor. En él retrata a un hombre metiéndose el dedo en la nariz. Esto, que nos puede parecer una chorrada ahora, fue descartado en la Universidad de Pittsburgh por obsceno y él decidió exponerlo en una galería donde sería todo un éxito. Y
bueno,
él, todo Pittsburgh, quería ver el cuadro de la polémica.
Bueno.
Y los compañeros de universidad, que él había sido una persona muy tímida, se convirtió en una especie de estrellita dentro del campus. Y él descubrió que las armas con las que podía convertirse en una estrella estaba la polémica y su talento para la pintura.
Sin
claro.
duda, la controversia. Era una
claro.
forma de llamar la atención y de ganarse la vida en este caso.
Evidentemente. Ahí descubrió que tenía un potencial importante, pero que en Pittsburgh pues no era el sitio más adecuado para desarrollarlo y decidió poner rumbo a Nueva York, que entonces y ahora era el capital de la cultura en los Estados Unidos.
Fíjate.
Rápidamente encontró trabajo en agencias de publicidad y en revistas de moda. De hecho, los dibujos de esta etapa destacan porque son todos sombreros y zapatos de tacón que, vamos, de hecho, la primera exposición que hizo era de dibujos de zapatos de tacón. Esto le hizo ser un profesional solicitado en el sector de las revistas de moda y ahí nace su apellido, porque el Warhola no se lo quitó por decisión propia. Fue porque la revista Glamour publicó uno de sus dibujos y a la hora de publicar la firma, por un error tipográfico, apareció Andy, que era como le llamaba a todo el mundo, la abreviatura de Andrew, y en vez de Warhol apareció Warhol, cortado. Y él decidió que quedaba mucho más americano y que sonaba mucho más con potencia que Warhol.
Y le gustó.
Y le gustó y a partir de entonces empezó a firmar siempre como Warhol.
¿Y su madre dónde estaba? ¿Qué hizo?
Julia, que era su gran compañera de la infancia, ¿sí? En 1951 tomó la decisión de trasladarse a vivir con él.
Ajá.
Y le empieza a ayudar a realizar los encargos. Que siempre nos queda la duda de si se trasladó a vivir con él por eso o no. Porque en 1951, 3 años después de instalarse en la ciudad de los rascacielos, la cantidad de trabajo que tenía Warhol era inabarcable. Y su madre era una gran dibujante, de hecho fue quien le incentivó la afición al dibujo. Se traslada con él y empieza a realizar sus obras, a completarlas e incluso a veces a hacerlas de cero. Y hay ocasiones en las que firman sus dibujos juntos. Y a día de hoy, muchos historiadores del arte no se ponen de acuerdo en si algunos dibujos son de Andy o son de Julia.
¡Qué bueno!
O sea, de hecho, es que publicaron 2 libros sobre gatos, jugando un poco con el doble sentido de la palabra pussy.
Bueno, ¿y cómo se convierte en el artista más influyente de su época?
Bien, en los años 50 la vida artística en Nueva York estaba tomada totalmente por la bohemia y por la influencia del existencialismo de los franceses. Y en el arte, en la creación pictórica, dominaba el expresionismo abstracto de Jackson Pollock. Pero la gente de la generación de Andy comienza un nuevo movimiento, el pop art, con Lichtenstein a la cabeza.
Ahí comienza el famoso
sí.
pop art.
Que era
tan de moda ahora, ¿eh?
Bueno, nunca ha dejado después, vuelve permanentemente el
sí,
pop
sí,
art.
Sí, sí, pero ahora está en un momento fuerte.
Se basaba más en lo concreto. El expresionismo abstracto hablaba de reflejar el sufrimiento interno de las personas o incluso el gozo interno de manera, pues como su propio nombre indica, muy abstracta. Y estos se centraban en lo concreto. Hay que decir que les pilla, el 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de Estados Unidos como potencia económica y el comienzo de la sociedad de consumo, lo que se conocería como sociedad de consumo, pero en ningún momento la analizaban desde un punto de vista crítico, sino que simplemente se dedicaban a retratar lo que estaba sucediendo.
Uh-huh.
Yo siempre digo que el pop art no tenía nada de subversivo, en el fondo. Es un poco como el arte del Renacimiento, que hacían en el Renacimiento, pintar las cortes europeas, porque era lo que imperaba en aquel momento. ¿Qué hizo Warhol, Lichtenstein y compañía? Pintar la corte, la gran corte estadounidense, que es la de las celebrities y la de los objetos de consumo. Cada época
claro.
tiene su retrato.
De hecho, en esos años ya surge el Andy Warhol que conocemos
sí.
todos.
En 1959 se opera la nariz, tenía una nariz horrorosa, se la dejaron fatal también, todo hay que decirlo.
Ay, pobre.
Sí, la verdad es que, ¿qué le vamos a hacer? Y ante la creciente pérdida de cabello comienza a usar las famosas pelucas blancas que tan característico le hicieron. Uh-huh. 3 años después de esto, se convierte en el pintor más famoso del mundo cuando hace su primera gran exposición, que es la que aparece en las célebres latas Campbell, las Coca-Cola seriadas y los retratos de las estrellas de cine que la harán célebre.
Y aquí nos volvemos todos locos y revoluciona el mundo del arte.
Claro, ahora nos parece muy, muy común, pero hay que trasladarse a 1962
sí, a la época.
Y toda la influencia del arte abstracto que venía de atrás. El arte era algo absolutamente serio, monolítico, no te lo podías tomar nada de cachondeo, no había un ápice de ironía en nada de lo que se hacía. Y de repente llega este señor y lo que hace es primero que la obra de arte, el concepto de obra de arte única desaparece, pasa a ser una obra de arte seriada, que es algo impensable hasta entonces. Esto de poder reproducir hasta el infinito una imagen era algo considerado como un anatema en el mundo del arte.
Sí, no arte, claro.
Claro, era romper la idea que había detrás de esto y luego se suma a la obsesión por retratar objetos de la cultura popular, como las famosas latas Campbell, o incluso estrellas de cine. En el arte lo que se representaba normalmente eran escenas o bien cotidianas o bien escenas de realidad social, pero nunca en ningún momento se le ocurría poner a las 4 Marilyns, que era como la frivolidad más absoluta.
O a Elvis.
Igual Elvis, claro, desenfundando además las pistolas por duplicado. Sí. En esos años es cuando crea su famosa factory, que hay que decir que en España tuvimos una factory en el barrio de La Latina, la Cascorro Factory, en los 80, que pintores influidos por Warhol, como Cesepe, Pérez Mínguez o Ukalele, montaron la Cascorro Factory.
¡Qué bueno!
Sí, no sé si llegó a ser tan hot, por decirlo de alguna manera, como la factory de Warhol,
su trabajo
pero bueno,
haría en su momento.
Seguro, seguro. Mm. Y allí se daban cita un montón de artistas como Billy Name o el poeta John Giorno, que fue uno de los amantes de Andy Warhol. Uh-huh. Ayudan a Warhol en la creación de sus obras y organizaban fiestas. Hay que decir que así mismo hubo personajes que se hicieron célebres por la amistad y la cercanía con el pintor y le colocaron la etiquetita de Warhol Superstars.
Mira.
Que era unirte a él, era como pasaporte a la fama, que es cuando dijo la famosa frase de todo el mundo tendrá derecho a sus 15 minutos de fama. Algunos no llegaron a 15 y otros se pasaron. La más famosa de todos fue Edie Sedgwick, que era una niña pija de Estados Unidos, que rodó varias películas no convencionales con Warhol. Hay que decir que para muchos dicen que Edie Sedgwick es como si Paris Hilton hubiese tenido cerebro, ¿verdad?
Decíamos antes que Andy Warhol ha sido una persona también muy relacionada con el mundo de la música. Antes escuchábamos a Bowie y también el mismísimo Lou Reed dedicó una canción a este universo. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Además, Andy Warhol, en 1963, comienza a hacer cine.
Esta canción en la que estamos escuchando es una de mis favoritas. Sí, que sí, en sí. Esta habla de Candy Darling, de la travesti Candy Darling, lo de Candy se afeita las piernas y John pasa a ser Jackie, es por Candy Darling. Y se convirtió en una estrella del underground y le sacó de la calle Andy Warhol. Sí, en el 63, como decías, empieza a hacer cine. Empezó con Sleep y con Empire, que eran films no convencionales que están en la exposición del CaixaForum. Y hay que tener mucha paciencia y mucho estómago para tragárselas. ¿Qué es la primera? Pues es John Giorno, el poeta John Giorno, durmiendo, cual gocho en charca, durmiendo 8 horazas. Que es de estas cosas que dices, hombre...
Bueno, tampoco profundicemos, porque si vamos a profundizar en cada una de sus obras, no estamos aquí
hasta
mañana,
el
domingo. Por eso
totalmente.
Te digo.
Pero sí. Vamos, y luego hace Empire, que son 8 horas del Empire State Building.
Sí.
Hay que decir que eran films no convencionales y que destaca el voyeurismo del que hablábamos antes. Es una cámara fija grabando una actividad en la que tú no participas. Un señor durmiendo. Voyeurismo puro y duro. Estoy viendo
está.
A este señor como duerme y como hace de todo.
Bueno, pero algo ocurrió que acabó con la Factory, un hecho que sin duda cambiaría la vida de Andy Warhol.
Sí, en 1968 la Factory se había vuelto cada vez más y más polémica, aparecía en la prensa cada poco sus escándalos con drogas, con prostitución masculina, etcétera, etcétera. Una persona que acudía allí era una polémica activista feminista llamada Valerie Solanas, que era fundadora de una asociación de la que era su único miembro.
Con
un
par. Con nadie.
¿Verdad? Bueno, vete tú a saber, con lo pirada que estaba, seguro que discutía consigo misma. Entra en contacto con Warhol e intenta que produzca una película suya, que el título no lo voy a reproducir, que lo busquen por internet, porque es bastante ordinario. Al principio le cae en gracia a Warhol, incluso aparece brevemente en una película de él, I Am Man, que hay que decir que aquí la vida imita el arte, porque en esta película aparece Valerie Solanas disparando.
Caray.
El 3 de junio de 1968, 2 días antes de la muerte de Robert Kennedy, le dispara 3 veces. La tercera fue a quemarropa. Estuvo 4 semanas en coma y a partir de entonces tendría que llevar siempre un incómodo corsé que se convertiría en una especie de segunda piel. Si ya tenía problemas de salud y físicos, imagínate a partir de ahora vivir siempre encorsetado.
Caray, ¿en qué momento se le cruzaría esta pirada en su vida?
A ver, había muchos pirados en la factory, pero sí, claro, hasta llegar al punto de disparar...
Hombre.
Esto le llevó a tomar la decisión de cerrar la factory y cerrar su mundo. Crea una oficina mucho más profesional y ya acceder a él sería mucho más complicado a partir de entonces, como te podrás imaginar. En 1969 crea la revista Interview junto a Gerard Balanga y Bob Colacello, que por cierto dicen que ahora la prensa americana le relaciona con nuestra amiga Corina, a Bob Colacello.
Bueno.
Fíjate cómo está el mundo. Abandona la dirección de cine después de estas famosas películas, como por ejemplo Vinyl, o Little Girl, o Blow Joe, que es la más polémica, porque todos sabemos lo que es una Blow Joe, pues se ve en primer plano. Pero él abandona el cine de manera activa. Fíjate el voyeurismo hasta dónde llegaría, que incluso contrataría a una persona para dirigir sus propias películas. Que curiosamente las más famosas, las más comerciales, son las que empieza a producir él y dirigir Paul Morrissey, aunque llevaban el nombre de Warhol, que es la trilogía que hace con Joe D'Alessandro. Decir que Paul Morrissey a día de hoy sigue diciendo que las películas eran de él, que la idea original era de él y que maldita la gracia que le hace que aparezca el nombre de Warhol en las películas. Bueno. En esa época se convierte en un artista comercial por encima de todo y empieza a recibir encargos para hacer retratos, pero de los personajes más insospechados, del mismísimo Nixon hasta Carolina de Mónaco, pasando por Mike Tyson, que le pagaban una pasta gansa por verse convertidos en objeto de pop art.
Bueno,
y él encantadísimo. Muchos críticos consideraron que era un traidor al arte y que se había convertido pues una celebrity más, aunque he de decir que en el 76 hace su serie Calaveras, que para mí es una de las más originales de su carrera como artista. Convertido en todo un personaje, como decimos, llega a hacer publicidad, interviene en películas, una de ellas con su amiga Liv Taylor, y hasta aparece en la serie Vacaciones en el Mar bailando con patines.
Fíjate que ese aspecto se me ha escapado, pero habrá que buscarlo, porque no tiene desperdicio.
Imagínate.
Recordamos, por cierto, que eran los años del Estudio 54, para no perdernos.
Sí, que él no salía del Estudio 54, parecía que le llegaba, yo creo que las cartas del banco le llegaban ahí, lo tenía declarado como segunda vivienda. Es la época en la que se hace muy amigo de Bianca Jagger y en la que, es famosa, hay una canción sobre este tema de Amanda Lear que se llama Fashion Back, que la quiera que la escuche. En 1980, en esta época en la que no para de salir por el Estudio 54, empieza su salud a empeorar todavía más y sufre una pérdida muy importante. Le abandona el que ha sido durante 10 años su novio, Jet Johnson, que era también artista, y que había sido su pilar fundamental tras la muerte de su madre Julia. Él siempre, si estamos viendo, necesitaba a alguien detrás para que le ayudara en los sucesos más elementales de la vida, porque él era un gran artista, pero era un desorden como
normal,
persona.
Normal, siempre ha tenido a su madre detrás, y supongo
y
que esa
luego
figura,
Jeff Johnson, claro.
Claro, esa figura siempre la necesita.
Claro, en esos años crea su propio programa de televisión, Warhol's TV, que para muchos es, para mí incluido, es un poco un precedente de los realities de celebrities que hoy podemos ver en la tele, y se une a una nueva generación de artistas como el famoso Basquiat, que en los 80 Nueva York vuelve a renovarse a sí mismo 20 años después del pop art, y Warhol dice ya que pasa del pop art y que quiere volver a ser reconocido como artista. Y de esta etapa son sus cuadros oxidados, Roxys, que están hechos con orina, de ahí que se les llame oxidados, que Bosé, del que hemos hablado antes, tiene tenía dos cuadros de esta etapa, yo he visto uno de ellos. Esa etapa de Warhol a mí me parece horrorosa.
Vale, pues
sí que me gustó su última obra, que es La Sagrada Familia, que la termina 15 días antes de fallecer, el 22 de febrero del 87. Por cierto, ahora en el Vaticano van a exponer, creo que es en marzo, sus obras de arte sacro, que la gente le recuerda por el pop art, y era un gran creador de arte sacro,
Andy
Warhol, hay que reconocerlo también. Se demostraría que su muerte fue por una negligencia médica. Tras un proceso judicial, el hospital tuvo que llegar a pagar a sus herederos 3 millones de dólares. Hay que decir que él entró para quitarse la vesícula.
Bendita la gracia.
Y murió. Sí. O sea, imagínate. Al fallecer, su casa fue vendida y parte de sus posesiones se subastaron por 25 millones de dólares. Hay que decir que él era un comprador compulsivo. Imagínate si hubiese pillado la época de eBay, se hubiese vuelto loco. Hay que sus posesiones se vendieron y coleccionaba de todo. Era aficionado a todas las series de televisión, el merchandising. Su casa la acabó comprando Elena Benarroch, la diseñadora española, la peletera.
¿Su casa en Nueva York?
Sí. ¿Manda? Y contó Elena Benarroch que cuando llegó a la casa se encontró paquetes aún sin abrir de cosas que había pedido Warhol. Bueno,
me lo creo.
Fíjate.
Sí. Por cierto, la primera y única vez que Warhol visitó Madrid para exponer sus obras fue en plena movida madrileña, era 1983. La visita tuvo el éxito que se esperaba, estuvo aquí 9 días y ayudó el gran revuelo que suscitó entre celebridades pop de la época. Por supuesto, ¿quién va a estar alrededor de Warhol? Pues Almodóvar, Alaska, Fabio McNamara, muchos artistas, empresarios, aristócratas. Las visitas a su muestra, Pistolas, Cuchillos y Cruces, fueron numerosas, a pesar de que la entrada costaba 100 pesetas, que 100 de las antiguas pesetas ya era dinero en esta época, ¿eh? Y bueno, aunque pasó por la capital sin mucho ánimo, incluso llegó a decir que había elegido Madrid porque estaba desesperado. Sin embargo, sí que es cierto que la memoria cultural madrileña recuerda siempre aquellos días pues como algo mítico, ¿no? La visita de Warhol a Madrid.
Claro, es que marcó un antes y un después. Hay que decir que él no habló con nadie. La única persona a la que le... Solo le dirigió la palabra a dos personas, a Fabio McNamara y a Pitita Ridruejo. La única entrevista que concedió en España fue al ABC para Pitita Ridruejo.
Fíjate.
Tócate las narices. Y a Fabio McNamara le miró a la cara y le dijo, cuando iba, imagínate, iba puestísimo cuando actuaba con Almodóvar, iba maquillado de arriba abajo con unas plataformas espectaculares, y le dijo, you are a star.
Claro.
Tú eres una estrella.
Claro.
Que de McNamara hay una anécdota preciosa. La fiesta que lo organizaron los millonarios...
No sé si la quiero saber.
No, no es bonita. Ah. La fiesta que organizaron los millonarios a Chuel para agasajar a Warhol, invitaron a todos estos. Y entonces McNamara vio un billete, no sé, creo que eran de $20, tirado en la piscina, y se lanzó vestido y todo por el billete.
Yo también lo hubiera hecho.
Claro, y le dijeron, ¿qué haces? De hombre, es que no había visto $20 en mi vida. Normal. Yo creo que también, tal y como estamos, yo también me tiro.
Oye, por cierto, Andy Warhol era un tipo muy relacionado con la música. Vamos a hablar de cómo era esta relación y con esto ya vamos a ir terminando.
Así es, en 1965 incentiva la creación de un grupo musical, la Velvet Underground, que es un grupo que en su época no le gustaba a nadie, porque en plena era del pop flower power, pues estos eran muy oscuros, estamos escuchando, el acompañamiento es tremendo, es casi como de funeral. Vestían de negro, hablaban de heroína, de travestis en sus canciones y en las actuaciones se pegaban. O sea, imagínate, en plena época del flower power, esto era una locura.
Lo más.
Hay que decir que la Velvet ahora le gusta a todo el mundo e influyó a todos los grupos de después. Son de estas cosas que tiene la historia.
Yo creo que están un poco más calmados ya, sí. La edad es lo que tiene.
Bueno, Lou Reed ya ni está siquiera.
Sí, sin duda.
El grupo lo incentiva a Warhol y en el 67 les convenció para que cantara con ellos la modelo Nico, la famosa modelo. Y en el super célebre disco que editan de Velvet Underground, a un Nico, llevaba la banana amarilla sobre fondo blanco, que algunos dicen que es creación de Lou Reed y otros de Warhol. De hecho, Lou Reed murió teniendo un juicio pendiente con la Warhol Foundation, porque él decía que la banana famosa, la super banana amarilla, era idea de él y no de Warhol. Hay que decir que, bueno, que este grupo duró muy poco, pero fue súper influyente, sobre todo en los 70 y los 80, todo el rock sinfónico de los 70. El pop del Guy Power de los 70 nace aquí, pero en su momento pasó muy desapercibido. Esta no es la canción más famosa de ellos, pero la he elegido porque era la favorita de Warhol, All Tomorrow's Parties, que dice una frase, ¿qué se pondrá la pobre chica para la fiesta de mañana? Y él dice que se identificaba mucho con la canción, porque en el fondo es una canción súper triste que te habla de salir de fiesta. Más triste que esto.
Bueno, la figura de Warhol, la verdad es que es impresionante. Y 30 años después de su muerte, los jóvenes de nuestro país siguen consumiendo el estilo Warhol. Si vas al Rastro de Madrid, seguro que ves a jóvenes vender o llevar camisetas con iconos de Warhol.
De Nico vi una hace poco, por cierto. Nico, sabes que murió en un accidente de bicicleta en Ibiza.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Su influencia, por supuesto, es incuestionable, aunque su vida pues está llena de luces y sombras, como hemos visto. Hoy en la noche de COPE queríamos contextualizar a este artista, conocer sus orígenes y, sobre todo, ahora poder ver esta exposición con todo nuestro conocimiento, ¿no? Para disfrutar de esa trayectoria artística. Es una gran oportunidad, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de exposiciones son muy poco frecuentes en España. Así que, bueno, pues hay que verla.
Sí, sí, que vayan. No todos de golpe, por favor, que el sábado fue para salir corriendo.
Sí, para unas prisas no es.
No.
David González, gracias por todo.
A vosotros.
Feliz semana.
Igualmente.
Adiós. Thursday's rags when Monday comes around. She turned once more to Sunday's clown and cry behind the door. We'll be right back.
Rags and suits, a costume fit for one who sits and cries.